Y por ella se sabría si él es hijo suyo en realidad.
¡Cállese, Juana! Si no me hubiera sido usted fiel durante tantos años, la arrojaría ahora mismo a la calle. Pero aún necesito de sus servicios. ¡Y basta! Solo yo sé que el hijo de Esmeralda es mi hijo, lo sé, lo sé. Ella huyó lejos. Y tengo que ir a buscarla. Tengo que encontrarla. Ya solo me falta la venta de 2 propiedades. Y entonces iré. Pero iré inmensamente rico.
¿Usted no cuenta con el doctor Peñalver?
Él ya no tiene nada que ver con ella. El matrimonio fue anulado y tengo entendido que no ha querido ni conocer al niño. Hasta ahora el hijo de Esmeralda no tiene padre. Yo lo seré.
Quizás ella se niegue, doctor. Eso también podría ocurrir.
No. No ocurrirá. Porque yo voy a ejercer el antiguo dominio que tenía sobre ella. Cuando me opere y me sienta de nuevo un hombre normal, cuando sepa que puedo acercármele sin que le inspire repugnancia, me apoderaré nuevamente de su voluntad. Yo tengo poder sobre Esmeralda. Y lo tengo ahora más que nunca, porque yo soy el padre de su hijo.
Silvia Zamora se siente más y más enamorada de Juan Pablo Peñalver cada día que pasa. Pero tiene también sus temores. El que su adorado Juan Pablo y Esmeralda trabajen juntos en el hospital y puedan verse casi a diario le preocupa grandemente. Sobre todo por la existencia de aquel niño cuya dudosa paternidad podría achacarse a Juan Pablo. Y llega a la mansión de los Peñalver temprano en la tarde. Viste un ligero traje de algodón estampado que le sienta las mil maravillas. Su cabello cobrizo arreglado a la perfección. Suavemente maquillado su llamativo rostro. Y cuando Blanca Peñalver la recibe, sabe muy bien Silvia Zamora dónde quiere llegar. Pero disimula.
Y siento por usted, Blanca, una gran admiración. Sé lo mucho que ha sufrido por todas las cosas que ha pasado y sin embargo sigue siendo la gran dama, distinguida, ecuánime.
Gracias, Silvia. Pero no es para tanto. Simplemente he sabido soportar y resignarme ante los designios de Dios. Por lo demás, ya todo aquello...
Aquello ha dejado sus huellas. Juan Pablo no es su hijo, aunque usted lo criara como tal y lo siga queriendo así. Pero debe haber sido muy duro para usted aceptarlo como hijo cuando en realidad sabía que no lo era.
Yo ni siquiera pensaba en eso, Silvia.
Oh, pero sufría, estoy segura. No lo niegue. Solo cuando un hijo es verdaderamente nuestro, se le quiere de verdad.
No lo creo. Hijo puede ser el que hemos llevado en el seno, pero también al que le hemos dado todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestras preocupaciones. Porque madre no es solo la que da el ser, sino también la que se comporta como tal, la que nos cuida y nos atiende.
Tal vez. No digo que no. Porque nosotras las mujeres nacemos con ese privilegio. El de saber ser madre. Pero para un hombre es distinto. Se es padre porque se ha concebido un hijo. Pero cuando ese hijo no es de ese padre, al hombre le resulta imposible verlo así.
Silvia, ¿se está refiriendo por casualidad?
Esa criatura no puede ser de Juan Pablo, Blanca. Convénzase.
Bueno,
seguramente es de ese otro hombre, ese miserable, que cometió una villanía tan grande con la pobre Esmeralda. Él es el verdadero padre.
Eso no se sabe, Silvia. Lo mismo que no hay constancia de una cosa, no la hay de la otra.
Pero la intuición es algo que hay que tener mucho en cuenta. Y Juan Pablo se rebela por completo contra esa supuesta paternidad.
Porque desde el primer momento permitió que lo cegaran los celos.
En aquel momento era lógico. ¿Pero usted cree que al cabo de tanto tiempo lo sienta aún, Blanca?
Ay, no lo sé, Silvia. Sinceramente, no podría decirle. Pero pudiera ser que sí.
¿Se da cuenta de lo que está diciendo, querida? Eso significaría que él continúa amando a Esmeralda.
Tampoco puedo afirmarlo o negarlo. Quizás usted lo sepa mejor que yo.
Usted desea que ellos vuelvan, ¿verdad, Blanca?
Imagínese. Esmeralda es... es mi hija.
Pero no es justo que se deje llevar por su egoísmo de madre. Y aunque así fuera, a Juan Pablo también lo crió como un hijo. Y si, como ha dicho, hijo no es solo el que se lleva en el vientre, debe también ayudarlo a que encuentre la felicidad.
¿Y quién me dice que esa felicidad de él no está al lado de Esmeralda?
Juan Pablo no desea volver con ella. Usted lo sabe. Le consta. Luego es su egoísmo de madre verdadera lo que la está llevando a ayudarlos en ese respecto, cuando debiera estar ayudándome a mí, que sí quiero hacer muy feliz a Juan Pablo.
¿Solo porque usted lo quiere así, Silvia? ¿Porque lo ama?
Es un motivo de peso, ¿no lo cree? Porque he llegado a amarlo con todo mi corazón. Y le advierto que no estoy dispuesta a perderlo. En todo caso, a luchar con todas las armas por lograr su amor.
Muy bien. Hágalo. No voy a hacer nada en su contra, se lo aseguro. Pero Esmeralda es mi hija. Y si llegado el momento tengo que ponerme de su parte, no vacilaré en hacerlo.
Aún sabiendo que si lo hicieras, sufrirían los dos, porque él detesta a esa criatura que no es su hijo.
Porque piensa que no lo es que lo detesta. Pero si lo fuera...
¿Cómo comprobarlo, Blanca? ¿Cómo adquirir esa certeza?
No lo sé, por desdicha.
Entonces, si usted es una mujer inteligente... No debe tratar nunca, nunca de forzar una reconciliación. Sería destruirlos, ¿comprende? Destruirlos a los dos.
¿Enfermería? Sí, sí, señor. ¿El caso del 4? Espere un momento. Fue operado esta mañana. Sí, señor. Muy bien. ¿El doctor Andreu? ¿Quiere que se lo localice? Está bien. En cuanto llegue, le diré que vaya a verlo a su oficina. Adiós.
¿Sabe, Esmeralda? Asombra un poco ver cómo te desenvuelves ya en tus labores aquí en el hospital.
Oh, doctor Liscano.
Ha llegado Jorge Liscano al salón de enfermeras, a punto de escuchar a Esmeralda contestar el teléfono. Su corazón enamorado ha palpitado con genuina emoción al verla allí, tan hermosa, tan desenvuelta, tan de su agrado. Esmeralda, por su parte, se ha sorprendido de verlo a media tarde, gallardo, atractivo en su bata de médico. Pero, desviando sus ojos de los de él que la miran tan intensamente...
Era el señor director. ¿Y eso usted por aquí a estas horas?
Vine a operar. Dentro de 10 minutos tengo que estar en el salón. Pero antes quise... conversar unos minutos contigo. ¿Te importa?
Oh, no, claro que no.
Esmeralda, ¿sentirías dejar el hospital?
No lo entiendo, doctor. ¿Bromea?
No, te hablo en serio. ¿Sentirías mucho irte de aquí?
¿Por qué me pregunta eso?
Juan Pablo fue a verme para pedirme de favor que te consiguiera trabajo en otra parte. Fue a mi casa en un plano distinto. Diría casi con humildad. Y me rogó que te llevara de aquí.
¿Pero por qué?
Porque deseaba estar tranquilo. Porque había decidido reconstruir su vida, casarse y que tu presencia lo perturbaba demasiado. Puedo conseguirte un buen empleo en otro sitio o en mi propia consulta. ¿Quieres irte?
No, doctor. No quiero irme.
En la mía con Juan Pablo. Fue una conversación muy penosa, Blanca. Tan penosa que Cissé no la provocó.
¿Por qué, Rogelio?
Porque salieron a relucir cosas que yo casi había olvidado. Cosas muy tristes. De las que estoy arrepentido y cuyo recuerdo me hizo daño. Y lo más doloroso es que todo fue inútil. Porque se negó de plano a aceptar el reconocer al niño.
Sabes, querido, solo a ti me atrevería a decírtelo. Y no es que esté influenciada por mi conversación con Silvia Zamora, pero ese es un punto también muy doloroso para Juan Pablo. Debes tenerlo en cuenta.
¿Cómo puede mantenerse tan inflexible, tan duro?
¿Y eres tú quién hace esa pregunta?
Bueno, yo al fin cedí. Me dejé ganar por la inocente ternura de Tinito.
Pero para él es el hijo de otro hombre. De un miserable que ofendió a Esmeralda. Y además, el ser que ella puso como un muro insalvable entre los dos. Hay que reconocerlo, aunque nos duela.
Aún así, no comprendo cómo puede mantener una actitud tan negativa. Jamás lo hubiera creído.
Bien sabes cómo era Juan Pablo antes de que ocurriera aquello. Un muchacho de buen carácter, alegre, afectuoso. Y el cambio que dio después que apartó de sí a Esmeralda. Esa desilusión lo amargó para siempre. Marcó su vida. Y por mucho que intente tomar otro camino y ser feliz, no creo que lo consiga.
Ni ella tampoco, Blanca.
Ella no sé. Está demostrando más entereza que él mismo. Quizás es su curación, que ha sido algo muy grande. O el apoyo que ha encontrado en el doctor Liscano, que le ha servido de mucho.
pero la veo más valerosa, más segura de sí que el propio Juan Pablo. Él me luce tan atormentado. Aunque te parezca mentira, a veces le tengo a él más lástima que a Esmeralda, porque me imagino cuántos sufrimientos le tiene que estar costando rechazar lo que amó con toda el alma.
Bueno, sí. Sí, quizás tengas razón.
Esa dureza suya no es más que una coraza con la que quiere proteger su corazón herido. Pero bajo la coraza, el corazón sangra, Rogelio. Y con cada negativa, con cada gesto brusco, se lastima.
Es posible. Muy posible. Aunque me duele pensar que un hombre al que criamos y queremos como a un hijo, se niegue ahora de plano a ayudarnos cuando nosotros lo necesitamos. Se trata de nuestro nieto. Queremos que lleve el apellido Peñalver. Y la única forma sería que...
Rogelio. Para Juan Pablo, Tinito no es su hijo. Es más, ese niño, que bien pudiera ser hijo de Marcos Malavé, es quien se interpuso a su felicidad.
Pero también puede ser su hijo, ¿no?
Todos dicen que Tinito no se parece en nada a Juan Pablo, que es el vivo retrato de Esmeralda.
Bueno, hay hijos que solo se parecen a uno de sus padres.
Sí, es verdad, pero eso no aclara nada. Precisamente lo oscurece más. Y si fuera verdad que es hijo de Marcos Malavé, y si fuera verdad, Rogelio...
Entonces, ya no habría nada que hacer.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Que se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para ser más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.